El afán por el petróleo de los líderes locales y de la comunidad internacional ha convertido a Sudán en uno de los países más pobres del mundo. Unos pocos se enriquecen, pero la población muere de hambre.
Con voz.
Sudán es el segundo país más grande de África. Con 27 millones de personas, esta región con salida al Mar Rojo y regada por el Nilo cuenta con tierra fértil para dar de comer a toda su población. Pero la realidad es otra y los sudaneses, víctimas de una guerra que dura años y de los intereses de los poderosos por sus riquezas naturales, se mueren de hambre.
Las perspectivas de futuro no son demasiado esperanzadoras porque son pocos los que se acuerdan de este país en guerra y la pasividad internacional permite violaciones de derechos humanos a diario. Desde la independencia de la dominación británica y egipcia hace casi medio siglo, 2 millones de sudaneses han muerto a causa de la violencia y más de 4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares.
El conflicto ha dividido el país en dos partes. El norte, controlado por el gobierno islamista desde el golpe de estado de 1989, y el sur, de los cristianos y animistas, donde el Ejército Popular de Liberación de Sudán lucha por la independencia de este territorio.
A este motivo de conflicto se añade el económico y el afán de controlar el petróleo hallado en el sudoeste del país. Según informa Manos Unidas, este hallazgo sirve para incrementar las riquezas de unos gobernantes que, utilizando el nombre de Alá y una fanática interpretación del Corán, masacran pueblos enteros y someten a sus habitantes a vejaciones y torturas tan impensables como la esclavitud.
Según esta ONG, algunas grandes multinacionales petrolíferas incluso han impedido que la comunidad internacional medie de manera definitiva en un conflicto que amenaza con convertirse en una guerra crónica y que mantenga una posición ambigua.
La violencia y la no intervención internacional ha dificultado además el acceso de las organizaciones no gubernamentales a la población más necesitada y la distribución de alimentos, por lo que los sudaneses viven en condiciones infrahumanas, advierten desde la Fundación CIDOP.
El pasado mes de enero, el gobierno de Jartum, en el norte del país, y los rebeldes del sur firmaron en Egipto un alto el fuego que, según Manos Unidas, parece ser respetado. Aún así, 2,5 millones de sudaneses corren el riesgo de morir de hambre y 2 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, continúan instalados en el desierto sin servicios básicos ni artículos de primera necesidad.
El conflicto en Sudán se inició tras su independencia de los ingleses y egipcios en 1953. Los acuerdos firmados entre las tres partes garantizaban la existencia de un gobierno sudanés en el plazo de 3 años, pero la oposición de los islamistas derivó en la primera guerra entre el norte y el sur del país en 1956.
Con la firma de los acuerdos de paz en 1972, ambas partes pusieron fin al fuego cruzado y aceptaron el derecho a la autodeterminación del sur del país. La situación de calma duró unos 11 años, hasta que el gobierno del norte, ante las constantes reivindicaciones del sur para dividir la región en 3 provincias, promulgó varias leyes que preveían fuertes castigos y represalias.
El aumento de la violencia derivó en 1989 en un golpe de estado que instauró el régimen revolucionario en el norte, así como la implantación de la ley islámica.
Hace tan solo unos días, una comisión de investigación denunció que tanto el gobierno de Sudán como los rebeldes secuestran habitualmente a civiles para esclavizarlos, por lo que han reclamado al presidente del país que inicie una campaña para demostrar la firme oposición de su gobierno a estas prácticas en todas sus formas.
Esta iniciativa incluiría la inmediata liberación de todas las víctimas, el anuncio de la intención del gobierno de perseguir a quienes cometan dichos abusos y la implantación de una nueva legislación criminal.
Por su parte, Amnistía Internacional denuncia en su informe anual que todas las partes enfrentadas llevaron a cabo secuestros y violaciones de mujeres y menores y reclutaron a la fuerza a niños para los combates, hechos que en la mayoría de los casos no fueron denunciados por el temor y la ausencia de mecanismos para ello.